Enseguida, nuestro tema del día con una pregunta. ¿Disminuirán los accidentes de tráfico tras reducir a 90 kilómetros la velocidad máxima en las carreteras secundarias? Lo vemos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
But the second side of the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Desde hoy toca circular más despacio, al menos por las carreteras secundarias. Y es que este martes ha entrado en vigor la nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en las calzadas de un solo carril. Por sentido, se entiende. Una medida que afecta a 12.000 kilómetros de carreteras en España y que persigue reducir la siniestralidad, porque 3 de cada 4 accidentes se producen en estas vías. Por eso hoy en nuestro tema del día nos hemos preguntado, ¿está demostrada la efectividad de esta medida? ¿Somos buenos conductores los españoles? ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros la velocidad en las carreteras secundarias? ...900 personas perdieron la vida el pasado año en este tipo de carreteras. Es una cifra altísima. Para que te hagas una idea, si contabilizamos todos los tipos de vía, los muertos en accidente fueron 1.180. Por eso la Dirección General de Tráfico llevaba años intentando reducir el límite máximo permitido en las carreteras secundarias, y hoy ha entrado en vigor la nueva normativa que nos resume Maribel Sánchez.
En las señales en las que ponía 100, ahora vemos 90 kilómetros por hora, porque es donde se produce el mayor número de muertes por accidentes de tráfico, el 77%, y 2 de cada 10 se deben al exceso de velocidad. Los autobuses, dada su bajísima siniestralidad, podrán desplazarse a la misma velocidad que los coches, pero no los camiones, furgonetas, autocaravanas y remolques, que tendrán que hacerlo a 80 kilómetros por hora. Habrá más radares para controlar que se cumple esta norma, y la propia DGT ultima un endurecimiento de las sanciones por velocidad. En concreto, si hasta ahora en las vías limitadas a 90 solo se perdían puntos y 300 euros si sobrepasábamos los 121 kilómetros por hora, el objetivo es reducir ese umbral a los 111 kilómetros por hora. Cambios que llegarán cuando se apruebe la reforma de la Ley de Tráfico.
Con esta medida, España se suma a la mayoría de estados europeos que también han reducido a niveles similares la velocidad máxima en carreteras llamadas convencionales. Vamos a comprobar cómo están las cosas en varios países de nuestro entorno y también si ha servido para algo o no ese descenso. Empezamos este recorrido en Portugal con Begoña Íñiguez.
En Portugal no paran de crecer los accidentes de tráfico y el número de víctimas mortales al volante. Según la Autoridad Nacional Lusa de Seguridad Rodoviaria, en 2018 fallecieron en las carreteras portuguesas 513 personas, 3 más que en 2017, aumentando por segundo año consecutivo. El 77% de los accidentes fueron en núcleos urbanos, mayoritariamente por atropellos, causando la muerte al 50% de las víctimas. El gobierno del socialista Antonio Costa no se plantea alterar los límites máximos de velocidad de 50 kilómetros hora en los núcleos urbanos y 120 en autopistas, aunque han puesto en marcha la campaña Tolerancia Cero para reducir el número de víctimas con spots de sensibilización y más controles de tráfico en las carreteras. Y en Francia, Asun, ¿cuál es la situación?
Hace un año el gobierno aprobó la reducción de 90-80 kilómetros hora a la velocidad en carreteras secundarias. El jefe del Ejecutivo asegura que esto ha permitido salvar 116 vidas, pero el presidente del Comité de Evaluación Independiente ha dicho hoy que no hay nada que permita afirmarlo, porque dice es la tendencia de hace años y, según él, limitar la velocidad no sirve para nada si no se tratan otros temas como los separadores en medio de vías de doble sentido. ¿Y en Alemania, Rosalía?
En Alemania, el Consejo de Ministros debatió ayer mismo la limitación de la velocidad en las autopistas a 130 kilómetros por hora y el resultado de la deliberación fue un rechazo categórico. El portavoz del gobierno, Stefan Seibert, dijo textualmente que hay formas más inteligentes de regular el tráfico y reducir las emisiones de gases. A finales de marzo se espera el informe que está elaborando un grupo de expertos, pero por ahora las carreteras alemanas seguirán sin límite de velocidad, excepto en los tramos en que lo exige la orografía.
A pesar de estos datos, las asociaciones de conductores y de motoristas tienen sus dudas sobre la efectividad de reducir la velocidad máxima. María José Alonso es vicepresidenta de la plataforma Motera para la Seguridad Vial y además colaboradora de COPE Valencia. ¿Qué tal, María José? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantada, un placer.
Lo mismo digo, María José, gracias. Oye, así a bote pronto, ¿a favor o en contra de bajar la velocidad a 90?
Es muy tajante la respuesta,
sí.
Pero así a bote pronto creo que no va a significar demasiado, porque no se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir, en según qué casos, es la gravedad de las lesiones del accidentado, ¿no? Pero los accidentes como tal, por poner una placa 90, no se van a reducir. Si antes no se cumplía la velocidad a 100, ¿quién te dice a ti que ahora se va a cumplir la de 90? El que le gusta pisar el acelerador o darle al puño va a seguir haciéndolo, claro, independientemente del número que ponga en la placa.
Yo mantengo la tesis, y claro, reconozco que no es muy popular lo que voy a decir, pero la culpa es nuestra, quiero decir.
Totalmente.
Es verdad que la carretera tenía que estar estupenda, que no tiene que haber baches, que la señalización, por supuesto, eso también. Pero el que le da al manubrio, en este caso de las motos, o el que pisa el pedal de la derecha, somos nosotros, ¿eh?
Totalmente. O sea, los culpables de que Dirección General de Tráfico ingrese en sus arcas X dinero por sanciones es el usuario. Eso está claro. Por mucho, y sé que también, bueno, pues voy a recibir críticas por esto, ¿no? Que hay muchos radares puestos para recaudar, tal cual. Bueno, sí, evidentemente los radares no se ponen solo para estar de adorno, lógicamente. Uh-huh. Pero si cada uno cumpliésemos con nuestro cometido, pues ayudaríamos a no ingresar tanto dinero en las arcas de Dirección General de Tráfico. Pero bien es cierto que dentro de los factores de riesgo, evidentemente uno de ellos es la velocidad, porque provoca más lesiones en caso de un siniestro vial. Hay otro tipo de consecuencias graves que son a raíz de utilizar, por ejemplo, que es lo más habitual, el teléfono móvil. De hecho, está habiendo muchísimos siniestros motivados por distracciones al volante y una de las causas es la utilización de o la mala praxis, ¿no?, de la utilización del teléfono móvil. Y aquí a nadie parece darle importancia. Es más, todo el mundo alaba las nuevas tecnologías. La mayoría de los vehículos que hoy en día hay, en mayor o menor medida, tienen algún tipo de conexión inalámbrica con nuestros terminales y, claro, creo que aquí hay que pararse, reflexionar y ver hasta qué punto se puede incorporar o no estas tecnologías dentro de algo que merece toda nuestra atención, que es la conducción, y se nos está yendo la cabeza, pero por completo.
Tú eres motera, María José.
Sí, sí, sí.
Una pregunta, al cabo del día... Claro, tú adelantas vehículos, tú tienes mucha más agilidad con la moto que un coche o una furgoneta, lógicamente.
Uh-huh.
Haz el experimento. Contabiliza cuántos conductores de coche llevamos el móvil o en la mano.
¿Cuántos? Sí, te lo digo. Sí, es que te quedas asustada. Y más de lo que parece, vehículos utilizados para, digamos, como herramienta de trabajo, ¿no? O sea, son furgonetas, usuarios que se dedican al reparto, que yo entiendo que sí que tienen que estar conectados de cierta manera con sus empresas, pues por si hay algún cambio de dirección, ¿no? O tienen que mirar, incluso si ha habido algún, porque ya sabes tú que en las ciudades en muchas ocasiones se están realizando cada dos por tres, pues rehabilitando, ¿no? Según qué calles.
O manifestaciones, venta
o
Madrid.
O manifestaciones también, sí, sí. Y sin comerlo ni beberlo, te ves en pleno atasco y tú tienes que hacer entrega de tu mercancía. Pero, hombre, creo que tanto por parte del empleado como en este caso por parte de la empresa tienen que ser suficientemente responsables para, por parte de la empresa, no poner en riesgo a sus empleados, y por parte del empleado tener suficientemente sentido común para pensar que es que una pequeña distracción mirando la tablet para ver si le han llegado albaranes nuevos o mirando el teléfono, que ya casi todo el mundo utiliza el teléfono como si fuera un mini ordenador, eso supone una distracción grave y puede suponer que o bien que te den a ti, pues porque te has quedado, con perdón de la expresión, empanado, o bien tú dar a alguien por ese empanamiento mirando el teléfono en lugar de mirar la calle. Y sí, yo lo veo cuando paran los semáforos.
Eso te iba a decir, la diferencia está en que en un semáforo das o tardas en arrancar, lo hemos hecho todos, y quien diga que no lo ha hecho miente, pero en una carretera no, en una carretera te matas.
Efectivamente, pero es que además tú cuando vas en moto tenemos ventajas, aunque no lo parezca, pero es que te vuelves mucho más hábil, o sea, la percepción de riesgo, digamos, nosotros tenemos optimizados esos sentidos porque tenemos que ir pendientes de tu conducción y de la conducción de todos los que nos rodean. Y cuando a lo mejor pues ves a un vehículo delante de nosotros que como que empieza a hacer unas eses, unos extraños,
siempre,
como que se va mucho al arcén, se va mucho al centro, al eje de la vía, y tú lo primero ya que piensas, digo, uff, qué mal rollo, una de dos, o voy a una velocidad extremadamente baja, porque normalmente son vehículos, muchos de ellos pesados, que ya tienen una limitación de velocidad, o intento a la menor oportunidad, intento adelantarlo porque en cualquier momento sé que me voy a ver en un apuro.
Y cuando lo pasas, va enganchado.
Está, mira, totalmente.
Sí.
O sea, es que además se nota.
Sí, sí.
Se nota, va mirando para abajo porque tiene algo entre las piernas mirando, pues no sé, tablet, tal. Mm. Hemos visto a más de uno bebiendo y comiendo.
Y leyendo el periódico.
Te quedas alucinada y dices, pero qué inconsciente es el ser humano. O sea, somos, lo que no sé es cómo no ocurren más cosas. Somos una panda de inconscientes. A mí me hace gracia cuando muchas personas dicen, ay, porque España es guay, porque fíjate qué guay cuando viajamos fuera, ¿no?, al extranjero y tal, y ves ciertas conductas y dices, madre mía, digo, en España lo que tenemos es un angelito de la guarda que no da abasto, es que no da abasto.
Y en contra, porque... y en contra de lo que se dice, muy buenas carreteras. Cuando uno sale por Europa te das cuenta de lo que tienen en Italia, por ejemplo.
Bueno, sí, pues, claro, sí. También
eso
es cierto,
también hay,
pero hay de todo, pero hay de todo, porque yo he tenido esta oportunidad este verano pasado de viajar por Francia y Alemania, y salvo raras excepciones, te quedas impresionada del buen mantenimiento de las vías y de la excepcionalidad que aquí debería tomarse esa medida, ¿no? En lugar de quizás ponerse a lo fácil y poner un parchecito, que en este caso es parche placa, ¿no?, de 90 por hora, es ver y fijarse más en lo que hay en los países vecinos, como por ejemplo las carreteras 2+1, que se llaman, ¿no?, en las convencionales. Eso sí que evita siniestros, eso sí que evitan los golpes frontolaterales. No el poner una placa de limitación de velocidad, que ya te digo, pocos vamos a ser los que vamos a cumplirla.
Me quedo con lo como has empezado, ¿eh? 90, 100, el tema es cumplir lo que pone, ya lo veremos. María José Alonso, sí, vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Gracias, María José. Cuídate.
Un abrazo.
Chao, adiós.
Saludos viales a todos.
Adiós, adiós. Solo el pasado año murieron 1.180 personas en las carreteras españolas. Pues la cifra es tremenda. Yo me acuerdo los años en los que morían 6, 7.000. No hace tanto, ¿eh? Bueno, ojo a esta cifra también, ¿eh? 4.500 personas resultaron heridas. Algunas de ellas, por así decirlo, para siempre. Bueno, para reducir estas cifras, trabaja la ONG Stop Accidentes. Ana Novella es su presidenta. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta te la hago igual de directa antes que a María José. Con esta reducción a 90 en las carreteras convencionales, ¿bajará el número de accidentes y, por lo tanto, de muertos?
A ver, con ese fin se hace, evidentemente. Que sea la panacea y la varita mágica que
se
vaya a acabar con las muertes, evidentemente no. Son muchos más los factores y muchas más las causas que producen este número tan elevado de víctimas mortales que tenemos, ¿no?
O sea, que así a bote pronto sí te parece bien la medida.
Sí, porque además es una medida que ya se venía, incluso la anterior directora general, María Seguí, la intentó poner en su momento, la reducción del límite de velocidad, y como muchísimos otros países de Europa lo tienen así, y no lo consiguió. Y bueno, pues ahora pues se ha conseguido y se pone, ¿no? Hoy empezaba esta medida a ponerse en funcionamiento para todos.
Según vuestros estudios, vuestras estadísticas o análisis, para eso por desgracia sois los más expertos, Ana, ¿qué mata más, la velocidad o las distracciones?
A ver, de momento está en cabeza la velocidad, pero es que las distracciones están subiendo peligrosamente y de una forma muy alarmante. Y ya no estamos hablando solo de las personas que están hablando por el móvil, que cuando estás en manos libres me da lo mismo, pero a partir del minuto ya se sabe que está dicho por activa y por pasiva que tu concentración ya no está en la carretera, que es lo que estás haciendo en ese momento, o circulando, ¿no? Está en la conversación que estás teniendo con la otra persona, sino en el peligro del WhatsApp, de enviar un emoticono, por ejemplo, de ver ese sonido que te ha entrado por el móvil, ver lo que te han enviado. Algo tan absurdo como eso, como un emoticono, te puede costar la vida. Y está matando gente. Que es lo grave.
¿Por qué en las carreteras secundarias se incrementa porcentualmente tanto los accidentes respecto? Porque en teoría también ibas más despacio, también ibas a 100 como mucho, mientras que en las autopistas te pones si te da la gana, al 50% más, ¿no? ¿Por qué en las carreteras secundarias es más peligroso?
Bueno, las carreteras convencionales son dos vías, quiero decir, una de ida y otra de vuelta. Entonces es mucho más peligroso. Luego tienen salidas para ir a determinadas poblaciones o entradas, con lo cual es mucho más peligroso que una autovía que sabes que es todo recto, con tres carriles, cuatro, y que no vas a tener salidas. Sí que hay salidas, pero a ver si me entiendes, que las tienes muchísimo más señalizadas y mucho más diferenciadas que a lo mejor en una secundaria, por supuesto.
Las nuevas sanciones no están aprobadas aún. La ley que se está tramitando prevé un incremento de las multas por límites de velocidad. ¿Es barato infringir las normas en circulación en España?
Es barato. A ver, si hablamos del Código Penal, por ejemplo, es muy barato. Hasta que no se apruebe definitivamente la nueva modificación del Código Penal, en ese sentido, es muy barato matar en España con un vehículo o con una moto o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Sale muy, muy barato. En cuanto a sanciones, no las he comparado, no tengo ahora mismo aquí la tabla comparativa de otros países y no los recuerdo así, algo de pronto, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, se han incrementado, pero sigue siendo dinero, quiero decir. Mucha gente se habla de la recaudación, del ámbito del afán recaudatorio. Vamos a ver, si tú no infringes, no te van a sancionar.
Claro.
Así de claro.
La última. Uno de vuestros caballos de batalla, esto sí quedaría para horas de charla, te pido brevedad, la educación vial. Cuando son los hijos, experiencia propia, los que te advierten de cosas, coño, teníamos que hacernoslo pensar los conductores,
Sí, es verdad. Cuando son los niños los que te dicen, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no lo tienes que hacer.
Sí.
Como que se te cae la cara de vergüenza, ¿no?
Sí. Y entonces, nos ha pasado a todos.
Recapacitas mucho más lo que estás haciendo, ¿no? Y para la próxima tienes mucho más cuidado en prevención de tu hijo. Mm. O sea, ya no lo haces ni por ti ni por los demás, sino por ese niño que te ha dicho esa cosa en ese momento, ¿no? Entonces, la educación vial es algo, la asignatura pendiente, ¿no? Se empezó con jefaturas a hacer unas reuniones en base a eso, ¿no? A intentar conseguir meter en las escuelas la educación vial de forma obligatoria y transversal durante todos los ciclos educativos, adaptándola a la edad del niño, ¿no? Cuando vas de la mano o vas en el coche, pero como tienes que ir en tu silla, tienes que llevar tu sistema de retención infantil, etcétera, etcétera. Y conforme vas creciendo, pues si tienes ya la edad para ir en bici, pues lo que debes hacer, lo que no puedes hacer. Moto, lo mismo. Coche, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí ya se crea la cultura de la seguridad vial y la no violencia vial. Uh-huh. Ese civismo y ese respeto que ahora, pues, sinceramente, se echa en falta, ¿no?
Lo de la no violencia vial me ha gustado. Ana Novella, presidenta de la ONG Stop Accidentes. Gracias por atenderme, Ana. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Chao, adiós.
Hasta luego.
Bueno, lo acabamos de escuchar. Tanto los defensores como los detractores de reducir la velocidad máxima coinciden en una cosa: educación vial. Así que vamos a preguntarles a los educadores, a los que enseñan esto, a los profesores de autoescuela. Rubén Castro es secretario de la Fundación CENAES, creada por la patronal de las autoescuelas. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Suspendes o apruebas en general a los conductores españoles? No digo a los que salen ahora de la autoescuela, digo a los conductores como yo.
Oye, pues casi te digo que les apruebo, que les doy una buena nota. Y me baso en lo siguiente. Creo que, bueno, pues que la manera de, o las cifras que tenemos en nuestro país, que en un momento dado estuvimos a la cola de Europa y hoy estamos en los puestos de cabeza en cuanto a víctimas en accidente de tráfico, pues creo que es para que podamos congratularnos todo. Uh-huh. Seguramente tenemos cosas por hacer y por mejorar, pero ante la primera pregunta, ¿suspenden o aprueban? Para mí aprueban.
¿Coincides, como he hablado al principio con María José, en que la culpa es nuestra? Quiero decir, ¿del que lleva la mano en el acelerador de la moto o el pie en el coche?
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción. Es verdad que hemos trabajado a lo largo de todos estos años o décadas sobre distintos factores de la vía, del vehículo, etcétera. Hemos dado mayor seguridad a los vehículos que la necesitaban y que realmente hemos mejorado muchísimo, pero nos falta una parte muy importante, que es incidir más en el comportamiento de los conductores y, por lo tanto, en el factor humano, tanto desde el punto de vista de la educación inicial en la primaria, desde el punto de vista de la formación de nuestros conductores, y no hay que olvidarse de la parte de los seniors, que, claro, que también tienen que tener cierta información que va saliendo y cierta, ¿por qué no decirlo?, formación, sí, que en esa faceta la Fundación CNAE también está trabajando y con muy buenos resultados.
¿Solo aprendemos en España a base de palos, Rubén?
Yo creo que no. Yo creo que eso es una práctica común en muchos países, ¿no? Que siempre estamos buscando cómo salvar un poco la situación de la sanción o del castigo. En España aprendemos incluso sin ello, incluso sin el castigo y sin la sanción, porque de hecho ya te decía al principio que para mí las cifras son buenas, aunque muy mejorables, y sobre todo porque cualquier víctima en la carretera es un problema, o sea, es un asunto que debemos de tratar con mucho mimo y por lo tanto mientras las haya todo tiene que ser mejorable.
Uh-huh. Y igual tiene que haber empezado por aquí, por nuestro tema del día. ¿A favor o en contra, de por tu experiencia, de reducir la velocidad a 90 en las carreteras secundarias?
A favor. Yo creo que la reducción de velocidad en este tipo de vías nos va a ayudar a que evitemos parte de los accidentes, no todos, pero parte de los accidentes que hemos ido teniendo en estos últimos años. Creo que en las vías estamos muy acostumbrados los conductores a las vías de alta ocupación, con autopistas.
La verdad es que yo me acuerdo cuando viajaba con mis padres, es que se nos ha olvidado adelantar.
Claro, eso es lo que eso es terrible. Estamos acostumbrados mucho a la circulación de autopista y autovía gracias a las infraestructuras que en España fuimos adquiriendo con el paso del tiempo, y sin embargo ahora se nos ha olvidado pues la separación frontal con un vehículo voluminoso que va delante de nosotros, cómo poder vigilar el sentido contrario antes de empezar la maniobra de adelantamiento, cómo actuar en determinadas carreteras que son sinuosas y con muchas curvas y que no tenemos demasiados espacios. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que corrijamos nuestra manera de circular en las vías de un carril para cada sentido, y que son estas llamadas convencionales, y que hay que incidir sobre ello. O sea que yo estoy a favor de la situación.
Rubén Castro, secretario de la Fundación CNAE, de la patronal de las autoescuelas. Gracias. Buenas noches, Rubén.
Siempre gracias a vosotros.
Chao, adiós.
Chao. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos.
¿Ha venido el profesor Vilches? ¿Sí? Pues vamos a darle pa'l pelo hoy. Hoy va a haber pelea. Por listo. Mira, hablando de carretera, mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Sabes qué es atarte, Ángel? Es sentirse obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar. Pues liberarte es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.